Lo siguiente es una interpretación de un mensaje presentado por el hermano Marty Broadwell el día 16 de octubre del año 2016 en la Iglesia de Cristo de Embry Hills, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Se titula La luz y las tinieblas. Se hizo una oración especial durante la reunión de ancianos y diáconos sobre cierto asunto. El hermano Sue nos dirigió en esa oración y como hace muy a menudo, él comenzó diciendo, confesando al Señor de que esta iglesia es su iglesia y que lo que pasa en muchas maneras son cosas más allá de nuestro control, sea para el bien o para el mal. Y somos tan bendecidos con personas que se mudan acá, con talentos, con ventajas económicas, con una buena ubicación que es muy conveniente para alcanzar a los perdidos, con miembros talentosos, mucho de lo, muy poco de lo cual nosotros podemos tomar crédito de eso. El Señor nos ha bendecido, lo tenemos que decir, pero al mismo tiempo tenemos que saber que pueden venir dificultades que tendremos que enfrentar, quizás sean problemas económicos, personas difíciles, persecución. No lo sabemos, Dios tiene el mando, pero Dios va a proveer para nuestro bienestar si eso pasa. Pero lo que sí tenemos es una responsabilidad de reaccionar a esas cosas, de aprovechar. Si tenemos personas, muchas personas talentosas, oportunidades de alcanzar a los perdidos, hay que aprovechar. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte al proveer las bendiciones que nos ha dado. Yo agradezco mucho al hermano Ronnie por su oración, mayormente la parte que pidió que el Señor me diera una buena memoria de lo que yo tenía preparado. Mientras más años tenga, más me cuesta hacer eso. Y hoy he tratado probablemente de poner demasiado en esta lección. Y el título es La luz y las tinieblas. Ese tema se me fue asignado y eso me quita el 50% de la ansiedad de predicar porque ya puedo dejar de preocuparme si he elegido algo relevante o no, pero es una lección que encaja dentro del contexto más amplio de nuestro tema para este año. Este es el segundo mensaje. El hermano Russ hizo una predicación hace un mes. Y nosotros, más o menos, el tercer domingo de cada mes vamos a tener una lección así y es una buena oportunidad para atraer a la gente que no sabe exactamente lo que enseñamos o cómo interpretamos las escrituras. Quizás hay una persona aquí en esta noche que esté en esa circunstancia, pero nuestro tema en este año es andar como hijos de luz y eso sale de Efesios capítulo 5. Y eso se puede encontrar en nuestras Biblias, hasta incluso las que están en la banca. Y yo voy a estar usando la versión Nueva Biblia de las Américas. En las versiones siempre puede haber diferentes, unas pequeñas diferencias, pero en la versión Nueva Biblia de las Américas es la que vamos a estar usando para mirar el texto. El tema principal, por supuesto, es que este es el propósito y vamos a usar este expediente del hermano Russ y queremos ser más conscientes y comprometidos con nuestra identidad como hijos de Dios y compartir en la santidad de Cristo. Ahora he puesto un poco de énfasis en algunas de esas palabras porque vienen de texto, no lo vamos a recordar, claro, pero quiero resaltar que todos estos puntos vienen de texto que vamos a estar mirando en esta noche. Lo que vamos a hablar es que nosotros somos hijos amados de Dios, hijos de luz. Y la santidad también, esa misma palabra es la santificación, los santos, entonces estarán buscando esa palabra también, pero nosotros tenemos que estar más comprometidos con esa idea y trabajar con diligencia para examinar qué es lo que agrada al Señor. Y esa es una cita de este texto. Y eso toma esfuerzo, saber la diferencia entre el bien y el mal y cómo Dios quiere que nosotros vivamos en ciertas situaciones, mayormente cuando se trata de las decisiones morales. También en comprender y reconocer la esterilidad del pecado. Ese término sí se va a encontrar en el texto en esta noche. No produce nada. Produce un vacío, es un producto negativo y vamos a estar hablando de eso más y con la imagen de la luz y las tinieblas. Fortalecer nuestra determinación, sabiduría y capacidad para resistir la tentación de pecar. Si fuera yo, hubiera dicho algo así como de no tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, porque esa es realmente la idea que viene en nuestro texto. Y también vivir y hablar de maneras que desenmascaran las tinieblas. Ese el término que se usa en la Biblia de las Américas. Y quizás en otras versiones, pero también otras versiones dice reprender las tinieblas, exponer las tinieblas para que otros puedan ver la diferencia y para que la luz que nosotros tenemos pueda tener un efecto, algún efecto en sus vidas. Entonces, estos son los temas. Después de junio hay uno más en julio y luego en agosto también, pero aquí estamos en octubre y nosotros estamos en luz y oscuridad. Y vamos a ver algunos puntos generales sobre la luz y la oscuridad. Luego la ira de Dios, vamos a hablar de la ira de Dios caminando en la luz del amor y la sabiduría. Y luego cosas específicas sobre la moralidad de enero hasta mayo. Y esto viene, algunos de estos vienen en el texto que nosotros analizaremos en esta noche y otros en el más adelante el pasaje. Y vamos a examinar, por ejemplo, esta cadena que se centra en la fornicación, la inmoralidad sexual, pero lo vamos a mencionar al llegar ahí. Pero más adelante está ser luz en el Señor en el verano, junio, julio, agosto. Pero me gustaría tomar, y esto posiblemente tome la mitad de la lección, pero vamos a hablar sobre la luz y las tinieblas en las Escrituras. Pero si pensamos en la Biblia desde el principio hasta el fin, todo ese significado, yo creo que todo empieza a atraerse magnéticamente a nuestro texto en esta noche. Mayormente, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Pero en el principio Dios creó los cielos y la tierra era sin forma y vacía, era vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie de las aguas. Dice, las tinieblas estaban. Y el Espíritu de Dios se movía, ahí está un poco de acción ahí, sobre la faz de las aguas. Pueden imaginar eso en el mismo principio de todo, es que algo se crea, Dios lo hizo, pero no hay ninguna orden en eso. Ningún orden. Y es sin orden, es vacío, sin estructura. Y Dios dijo, haya la luz, sea la luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Ustedes ven eso en el mismo principio de la Biblia. Existe cierta distinción entre la luz y las tinieblas, como si fuera algo que Dios impuso en el mundo. No es que sucedió nomás por casualidad. Este fue el diseño de Dios, poniendo esta estructura, este tipo de bifurcación en el mundo, la diferencia entre la luz y las tinieblas, lo que quiere decir. No sabemos por los mismos primeros versículos de la Biblia lo que significa su totalidad. Pero hablando de las lecciones que podrían trabajar con este tema, yo me ofrecí como voluntario para hacer una lección sobre la física de la luz, así como nosotros estamos hablando de andar como hijos de luz, y había mucha gente que nada más me miró y dijo, no, no creo. Pero yo creo que se ayuda saber un poco sobre la física de la luz. ¿Por qué? Dios la hizo y la hizo en el principio y esa es la estructura del mundo. Y yo les voy a decir una cosa sobre la física de la luz y no hay ningunas ecuaciones aquí, pero la luz y las tinieblas no son cosas similares y opuestas. No es que la luz sea un color y las tinieblas otra cosa, así como el blanco y el negro, pero la luz es algo y la oscuridad no es nada. La luz tiene contenido, color, energía en ella. Y tú puedes calcular eso, hasta incluso tiene momento, si queremos entrar en eso, lo que es la física moderna. Pero la luz, las tinieblas no tienen nada de eso, es la ausencia de luz, es vacío, no hay energía, no hay color. Un segundo punto es que cuando tú mezclas la luz y las tinieblas, si tuviéramos que pensar en términos químicos, si yo tuviera aquí una lata con una tapa y yo sé que adentro está muy oscuro, pero si yo tomara un fósforo o una luz LED y lo dejara caer en la lata, tú sabes que eso no mezcla. Gana la luz. Se fue la oscuridad. No es que termina siendo medio gris porque hay luz y hay oscuridad y se mezclan como si fueran pinturas o algo así, pero así no funciona. La luz y las tinieblas no mezclan. Y de hecho, tú puedes poner una luz en algo que está oscuro y se va la oscuridad, pero no puedes tomar algo oscuro y meterlo donde lo hay, donde hay luz y ahí se va la luz. No, no, no funciona así. No son fenómenos simétricos. Y vamos a ver eso en la Biblia también. Otra idea, la luz tiene una fuente. Y por eso quiero decir que hay alguna fuente de energía que, de la cual emana la luz o sale la luz. Pero también tiene un objetivo. Ahora, no tengo que entrar en eso del árbol que cae en el bosque, pero la luz da con algo y cuando le da, la ilumina. Tú sabes lo que es una linterna, que es una fuente de luz y tiene cierto espejo parabólico que te permite proyectar la luz en cierta dirección, pero ¿alguna vez has escuchado de una linterna que tira oscuridad? No. ¿Tú sabes por qué? No, porque no puedes dirigir la oscuridad a nada, pero la luz brilla y da con algo y lo cambia, expone su color si tiene color. Lo calienta si es el tipo de luz correcto. Le ayuda a crecer si es una planta y puede operar con fotosíntesis o algo así. Entonces, la luz no es una cosa que tú necesariamente sientes al pasar ella por el éter o algo así, pero tiene una fuente y cuando da con algo lo cambia. Entonces, esa es la física. Yo creo que tú debes de saber esas cosas al pensar nosotros y ver cómo la Biblia usa los términos luz y tinieblas. Entonces yo he elegido siete maneras o siete lugares en la Biblia y yo estoy seguro de que hay un texto mágico que yo no pude encontrar que tiene los siete puntos. Ahí tú sabes cómo funciona eso. Probablemente hay versículos mejores, pero en estos versículos pensé yo o pude encontrar. Y aquí los diferentes aspectos de la relación de Dios con el hombre, el bien y el mal, la inteligencia y la ignorancia, la verdad y el error son descritos en un texto bíblico. También la necedad y la necedad o insensatez con sabiduría. Por ejemplo, Eclesiastés 2:13, y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez como la luz a las tinieblas. También el bien y el mal. Hay de los que llaman el mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y alumbramiento sería una mejor palabra aquí, entender algo y luego ser ignorante. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Está ayudando la lección de física aquí. Estaba oscuro y luego brilló una luz y les dio y les cambió. Resplandeció. Ustedes reconocen que es una profecía mesiánica. Más adelante se cita en Mateo y yo creo que también en Lucas para decir que esto es lo que hizo Jesús y veremos más sobre Jesús, que es la luz, más adelante. También la mentalidad abierta o la cerrada. La lámpara del cuerpo es el ojo. Yo no creo que el autor hubiera estado confundido pensando que los globos oculares tiran luz. Ese no es el punto, sino es la ventana por la cual entra la luz. Y dice, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Ustedes ven que no está hablando sobre la calidad de la luz ni de los ojos, sino el ojo permite entrar la luz. Si está abierto, si está bueno, eso permite, no hay cómo impedir que la luz entre. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Entonces, eso de ser abierto, mentalidad abierta y cerrada. Solamente aquí hay tres más, pero muchos versículos más, pero yo creo que estos tres son de ayuda aquí. La idea de comprender algo y aceptarlo o rechazarlo. Por supuesto, de Juan, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. El primer capítulo de Juan y también el tercer capítulo de Juan, hay varios pasajes largos sobre la luz y su relación con las tinieblas y las obras de ella y todo eso. Eso está en Juan 3, lo veremos en la próxima. Pero la idea es que la luz brilla, pero hay ciertas personas que no la perciben, no la aceptan. Exposición y ocultamiento, un poco diferente. Esta es una condenación. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Yo no creo que las dos sean iguales, sino que a ellos les gusta las tinieblas, estar en las tinieblas. Se explica por qué, porque sus acciones eran malas, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Ustedes ven eso, que algunos que huyen de la luz, y eso es lo único que puedes hacer, puedes esconderte de la luz, pero no puedes echar oscuridad encima de la luz para apagarla. Luego hay otros que vienen a la luz porque quieren que sus acciones sean manifestadas. Y por fin está esta idea de estar perdido, de tropezar con otras cosas, de toparse con cosas, de no saber cuál es el norte, cuál es el sur. ¿Alguna vez si has estado en un salón que ha estado muy oscuro, sabes cuál es la idea? Que entonces de Juan capítulo 12, caminen mientras tengan la luz para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Entonces esta idea de estar perdido, de no tener guía, hasta incluso estar desesperado de alguna manera. Vamos a seguir avanzando. La Biblia claramente da el cuadro de que Dios es luz, mayormente Juan, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos: Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Esto, esta naturaleza absoluta de que Dios es totalmente luz. Y Pablo dice en 1 Timoteo 6, en el versículo 15 en adelante: el bienaventurado y único soberano, el rey de reyes y señores, señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Y luego Santiago: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende el Padre de las luces. Ustedes ven esta idea de que Dios da la luz. Esa es su naturaleza esencial. En él no hay tinieblas algunas. Él da dones. Así funciona la luz. Da hacia afuera. Y luego en él no hay cambio ni sombra de variación. Si Dios es luz, Jesús es la luz. Él estaba en el principio con Dios, lo vemos en el libro de Juan. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dice: la vida era la luz de los hombres. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan 1, versículo 9. Jesús dijo esto acerca de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y luego en Juan capítulo 12, si ustedes han estudiado eso, ustedes saben que les lleva hasta la misma noche de su traición y todo eso. Y luego parece que Juan retrocede un paso para dar un resumen de todos los eventos que han llevado esa noche. Y luego el interludio con la conferencia con los discípulos y todo eso. Pero ahí al final de lo que tú podrías pensar como los actos de Jesús antes de la crucifixión, antes del interludio y también la crucifixión, aquí Juan resume y dice: yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si tú vas a esos textos, hay tanta información alrededor que es tan importante. Y luego otros escritores también, Pedro: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez en segunda de Pedro, punto y aparte, voy a mencionar que el versículo justo antes de esto, en segunda de Pedro, es donde Pedro explica que él era testigo ocular de su majestad. ¿De qué estaba hablando en ese momento? La transfiguración. ¿De qué se trataba la transfiguración? Que se estaban apartando las cortinas, el velo del cielo, para que tú pudieras ver cómo es Jesús. Es el que mora en luz inaccesible, y esa luz resplandeció. Y Pedro dice en el próximo versículo, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta el día, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. ¿Y qué de las epístolas de Juan? Les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. En el capítulo 2, versículo 9 de Primera de Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano aún está en tinieblas. Y hay muchos versículos más en las epístolas de Juan que tienen que ver con andar en luz, etc. Y luego llegamos a Pablo. Ahora, ¿qué Pablo tenía que decir sobre la luz y las tinieblas? Yo nunca había pensado en esto, se me ocurrió preparándome para esto. A lo mejor yo lo leí en alguna parte, no sé en dónde. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó a Saulo que llegó a ser Pablo en el camino a Damasco? ¿Qué pasó? Bueno, ustedes saben que una versión de ese relato está en el capítulo 9 y también el 22. Leemos estos relatos mucho porque se tratan del bautismo, pero el capítulo 26 tiene también otro relato y si no me equivoco, eso fue ante Agripa. Y Pablo dice que había una luz que era más brillante que el sol, y le dio y él no, ya no podía ver. Es muy interesante. Y esto es lo que dice Pablo a Agripa sobre lo que Jesús le ha dicho a él, a Pablo. Dice: Jesús, te rescataré del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío, para que les abra sus ojos. ¿Eso les suena familiar? Esto es Jesús en el camino a Damasco diciéndole a Pablo que le vas a abrir los ojos a ellos. ¿Con qué fin? A fin de que se conviertan de las tinieblas a la luz. El dominio de Satanás a Dios para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Esos son los apartados. Hechos capítulo 26, versículo 18. Romanos 13. Si tú quisieras mirar ese texto, vas a ver muchos paralelos con el texto que miraremos en esta noche. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Un texto maravilloso en 2 Corintios capítulo 4, pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Ustedes ven los temas ahí en ese versículo de iluminación del malo que se vence con el bien del mal que se vence con el bien? Ahí está la idea. Esa idea de que la fuente de la luz entrando en el mundo nos ilumina a nosotros, entra en nuestros corazones y nos cambia, así como solamente puede hacer la luz. Eso para mí es el tema aquí. Y luego es interesante, 2 Corintios capítulo 6, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Y ahora me siento justificado con esa lección sobre la física, ¿verdad? Porque no mezclan la luz y la oscuridad, no funcionan bien, no juntos. Entonces, estar unidos en yugo desigual no tiene más sentido que tener comunión la luz y las tinieblas. Pablo está usando la física para ilustrar eso. Porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás en esa. Eso está en la carta a los tesalonicenses. Entonces el tema de la luz y las tinieblas está por todas partes en las epístolas de Pablo. Y luego en Efesios hay dos lugares más donde se hace referencia a la luz y las tinieblas y una es antes del capítulo 5. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor que ustedes ya no anden como así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Ustedes se acuerdan de eso de vacío, de nada? En eso estaban los gentiles. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que han hecho por la dureza de su corazón, habiendo llegado a ser insensibles. Y para mí la idea es que ya no están funcionando sus sensores, no pueden sentir nada porque están ciegos. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y eso lo vamos a ver en nuestro texto. Y luego, después de nuestro texto, el capítulo 5, Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. En el próximo versículo, habla sobre ponernos toda la armadura de Dios. Eso es mucho, lo siento, pero yo creo que nada más tiene que ver este resumen, quizás un expediente, un solo expediente sobre esto sería esto. ¿Y qué dice la Biblia sobre la luz y la oscuridad? Yo creo que ustedes van a ver esto en todas esas referencias. Uno es que la luz y las tinieblas representan la bondad contra el mal. Al separar la luz y las tinieblas, a lo mejor Dios de alguna manera metafórica estaba diciendo que va a haber bien y el mal en el mundo. Y el árbol de conocimiento del bien y el mal, al principio solamente el reconocimiento de eso, sin embargo, empezó con el tiempo a crecer en términos de poder. Entonces, teniendo el mundo esa estructura, hay lo beneficioso y luego lo dañino. Hay lo fructífero y lo estéril. Hay algo que es de Dios y algo que es de Satanás. Y eso nomás es la estructura que existe en el mundo. Y luego hay otro sentido de luz y tinieblas. Y eso es la obediencia y la desobediencia. Espero que hayan visto eso también en nuestros versículos. Es seguir a Dios y no rebelarse, someterse a sus mandamientos contra el pecado y la rebelión, que es la desobediencia en las tinieblas que va con todo eso. Entonces, esa es la reacción. La estructura es el bien y el mal, y luego las reacciones es nuestra obediencia o desobediencia. Y luego está la idea de conocimiento contra la ignorancia, la verdad contra el horror, el error, la claridad contra la confusión, el dar con tu dedo de pie porque no sabes qué está para tu frente. Ese es el contenido. Y entonces vamos a notar estos versículos que están en azul, la bondad, la justicia, la verdad. Si podemos organizar el texto de esa manera. Bondad, justicia y verdad. Y eso nos lleva a nuestro texto hoy, en Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 1. Nunca me quedo satisfecho comenzando nomás, nada, hay que dejar un contexto aquí. Los capítulos del 1 al 3 es la doctrina y son doctrinas maravillosas. Leímos un poco de eso, que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero hemos sido vivificados con Cristo, nos colocó en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, mucha de la historia de todo el plan de Dios para redimirnos, eso se explica en los primeros tres capítulos, pero empezando en el versículo 4, vemos la palabra por lo tanto con mucha frecuencia. Pues es otra palabra, 4:1, capítulo 5, versículo 9, es capítulo 5, versículo 15. Yo creo que en nuestro texto se usa esa palabra también. Entonces, por lo tanto, pues, por causa de este gran plan, de esta manera tenemos que vivir y describe nuestro carácter mayormente hasta llegar en la última parte. Del capítulo 5, donde empieza a hablar sobre las relaciones humanas. Y la otra idea que surge es el concepto del andar, y eso está en capítulo 5, versículo 1, o 4:1, luego 5:2, 5:8, andar como hijos de luz, versículo 15, etcétera. Entonces está este sentido de que de esta manera tú vas a progresar por el mundo. Por lo tanto, por causa del gran plan que hubo antes, pero también por el sentido de esfuerzo, está ese andar. Entonces, llegando al capítulo 5, versículo 1. Y puede que nos sirva pensar en los versículos justo anterior, porque habla sobre ser bondadosos, benignos unos con otros, así como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros. Ese es el versículo justo antes que Dios en Cristo os perdonó. Y luego él dice, sed pues, o por lo tanto. Entonces quizás sea por ese versículo anterior que a pesar de nuestra pecaminosidad, Dios nos perdonó a nosotros. Y él dice, por lo tanto, pues, sed imitadores de Dios. La palabra en griego es imitar a Dios como hijos amados. Entonces, realmente los primeros dos versículos hablan sobre imitar a Dios en Cristo. Y él dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. esa palabra ahí, amados, significa, bueno, personas que Dios ama. Y eso tiene sentido porque en el versículo 2, y andad en amor. Entonces él conecta esas dos cosas, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, dos ideas ahí. Imitar a Dios, quizás en perdonar a los demás, pero también quizás en un sentido más general, la pureza, etcétera, y luego amar así como Cristo amó, dándose a sí mismo como ejemplo por nosotros. Nada más quiero que ustedes recuerden eso, porque el texto va a terminar con una referencia a lo que hace Cristo alumbrando en nuestros corazones. Y eso, lo que vamos a examinar, parece que está como un sándwich de las cosas increíbles que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Y luego entra en los secretos de pecados. Y dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Entonces él enumera estos pecados y dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas. Y en el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Pueden ver una secuencia de pecados, la fornicación y luego impureza, inmoralidad sexual y avaricia y codicia. Y luego él por fin dice que ningún inmundo, fornicario, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. ¿Se acuerdan lo que yo dije sobre lo vano, lo vacío? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿de quién somos hijos? Eso tiene importancia en todo este texto. En el primer versículo de este capítulo, nosotros somos hijos de Dios. Más adelante veremos los hijos de la desobediencia que vimos aquí en el versículo 6. Pero dice andar como hijos de luz, entonces, pero la herencia, el linaje, la descendencia que nosotros tenemos tiene importancia. Entonces él dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Y luego él entra a hablar sobre nuestro cambio. Ahora estamos en nuestro tema aquí, porque en otro tiempo erais tinieblas. No es que eran hijos de tinieblas, sino erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Erais tinieblas, ahora sois hijos de luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz. Y ahí está nuestro versículo temático. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y esas son las tres ideas. Ahí vienen. La bondad contra el mal, la justicia contra la injusticia y la verdad contra el error. Bondad, justicia y verdad son nuestros temas. Ahora, ese es el fruto de la luz. Algunos tienen fruto del espíritu, pero los manuscritos son bastante claros que debe de ser el fruto de luz y encaja en el contexto, ¿verdad? Pero es la misma idea. Pero el fruto de la luz es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando o examinando lo que es agradable al Señor. Entonces ahí está la idea de investigar, de querer ser luz y comprobar lo que es que agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Antes habló sobre el fruto de la luz. Ahora dice, no tengas comunión con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. ¿Por qué cosa? Porque la luz es lo que manifiesta todo, la luz es lo que expone, alumbrando todo. La luz es lo que manifiesta todo. Él está diciendo que la verdad sí es la bondad, la justicia y la verdad. Y al contactar con el error, lo expone por lo que realmente es. ¿Qué había dicho? ¿Que es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto? Yo no sé exactamente lo que significa eso. En la primera lectura parece estar diciendo que hay cosas que la gente hace que realmente no tenemos cuándo estar hablando de esas cosas. No tenemos ningún momento cuando debemos estar hablando de eso. Pero lo hace Pablo y lo hace en Romanos capítulo 1. Entonces, a lo mejor eso no sea la idea, pero podría ser que existe vergüenza. Y vamos a tener una lección sobre la vergüenza y lo anticipo con ganas porque muchos no entienden sobre lo que es la vergüenza. Y por eso decidimos tener esa lección, pero no se me fue asignado a mí. Pero yo sí lo estoy anticipando con ganas. Pero existe un sentido en el cual, cuando tú hablas sobre cierta cosa por lo que realmente es, eso lo expone como una cosa vergonzosa. Quizás eso sea la idea. En vez de que tú nunca debes de decir esa palabra como Voldemort, ¿verdad? El que no debe de ser nombrado. Eso de cómo gozarse de eso, como dijimos antes, o cuando se dijo más adelante en el texto, no hay que usar palabras, no hay que usar necedades ni trunerías que no convienen. Entonces no debemos estar bromeando, haciendo chistes sobre estas cosas. De eso él está hablando en ese momento, pero aquí parece que él está diciendo que nuestro exponer, desenmascarar estas cosas, causa que su naturaleza vergonzosa quede obvia. Y no puedo hacer que, no puedo expresarlo en español bien, pero el griego llega casi a decir una cosa así semejante. Y él dice que la cosa que tenemos que hacer para exponer o reprender es solamente hacer las cosas que hace la verdad. Pero nuestro comportamiento, nuestra actitud, llama la atención a esas cosas y hace que sean vergonzosas debido a la manera en que se exponen. Porque dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esa es la traducción aquí en la Reina Valera. Ni siquiera está la palabra luz en esta traducción. La palabra alumbrar, sí. Cristo va a dar luz, es la idea. Para mí es un concepto aún más poderoso. Tú, despiértate para que Cristo alumbre en tu corazón y, por supuesto, Él te va a dar luz. Eso va implicado en eso. Ahora, me gustaría hablar un poco con más detalle sobre la secuencia de pecados y luego nuestra motivación por caminar como hijos de luz y hablar quizás de lo que esto de desenmascarar, qué es lo que significa. Ustedes ven cómo él dice sobre los fornicarios, que ni se nombre entre vosotros como conviene a santos. Y luego él vuelve en el capítulo 5 diciendo, esto sabéis que ningún fornicario, inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pero en el versículo 4 él añade a eso. Dice truhanerías, y eso a lo mejor tiene que ver solamente con el habla, o quizás no. También necedades, insensateces, dicen otras traducciones. Yo no creo que solamente tenga que ver con el humor, sino que existe estupidez inherente en eso. Es una cosa tonta, pero en un sentido mucho más moral. No es correcto hablar en esos términos. Y por fin está las necedades, cosas que se hablan entre los jóvenes, por ejemplo, en lugares secretos que no son apropiados. Son obscenidades, son suciedades. Yo mencioné antes, ¿cómo es la relación con esto? En el capítulo anterior de este capítulo, Pablo se dirige a pecados, que es la mentira, la ira, el robo, y más adelante va a hablar sobre la borrachera, entre otras cosas. Entonces, quizás esté usando el pecado sexual de la fornicación, que es cualquier acto sexual que sea pecaminoso. Y este es el lugar donde él habla de esto, pero también para mí está pintando o haciendo un patrón de cómo funciona el pecado. Él dice toda impureza o inmundicia. Para mí, entonces, en este caso, la fornicación es un acto específico, es un pecado sexual. Yo sé cuándo eso pasa. Hay una persona y un lugar y una hora cuando eso pasa. Yo puedo ahí ponerme el dedo, definiéndolo. Pero la inmundicia, la impureza es algo relacionado, pero también es inmoral. Yo puedo decir y lucho para encontrar las palabras, pero a lo mejor es no ir hasta el final. Quizás tenga que ver con otras actividades sexuales. Pero podríamos decir que no llega al punto de la inmoralidad sexual, pero sí es algo inmundo, estando en lugar incorrecto, viendo las cosas incorrectas y haciendo cosas no debidas. Y luego la codicia no es realmente hacerlo, sino más bien el deseo de hacerlo. Es interesante que en los 10 mandamientos, que es el número 6, no cometerás adulterio, yo debo de saber estas cosas. Yo sí sé que el número 10 es no codiciarás. Y él enumera en esa lista de cosas que no debe de codiciar, es la esposa de prójimo. Entonces esto de codicia sí se relaciona con el adulterio en los 10 mandamientos. Si él está diciendo, no lo hagas, no hagas las cosas que estén relacionados ni similares, ni tengan los mismos efectos, y ni siquiera quieras hacerlo. Eso para mí es lo que él está diciendo en esta secuencia. Y pero va más allá de eso, me parece a mí. Puede haber actividades relacionadas donde a lo mejor no estás en el camino de cometer la inmoralidad sexual, pero estás tocando el tema, escuchando un chiste sobre eso de una manera favorable. Tú oyes de eso y tú dices, bueno, nunca haría una cosa semejante, pero sí voy a hablarle eso, sí voy a mirar, ¿no? Sí voy a aprender el programa de televisión, leer el libro, ver la película, lo que sea que esté haciendo. Y se habla de obscenidades en algunos lugares y antes eso quería decir algo cuando tú veías una película, había advertencias sobre eso. Pero yo creo que para mí esa es la idea ahí. Y luego están los chistes y el pensar en eso, y las cosas que nosotros haríamos, que diríamos que yo no soy tentado por eso, sin embargo, todavía seguimos pensando en eso, contando sobre eso, de una manera que parezca inocente porque era un chiste nomás, pero lo que realmente es pensar y hablar sobre el pecado mismo. Entonces, lo que tú ves aquí es, tú podrías pensar en esto en un círculo, en constante crecimiento de cosas que podríamos hacer. Pero si nosotros diéramos la vuelta a estas flechas, este es el camino a ser tentado por ese pecado. Cuando nosotros sabemos el quién y el cuándo, cuando empezamos a tomar esas cosas casualmente y luego empiezas a pensar, a lo mejor sí quiero hacerlo, y luego piensas en cosas que son relacionadas, pero no llegando todavía, y luego estás ahí. Entonces, si lo pones para el otro lado, ahí está la tentación. Si lo pones para este lado, sabes lo que significa no tener participación o ser partícipes en las obras infructuosas de las tinieblas, pero usando este pecado de la fornicación para hacerlo. Él dice que tenemos que andar como hijos de luz. Y me gustaría hablar sobre 10 razones. Lo siento, que son 10. Pero 10 razones en este texto de por qué nosotros andamos como hijos de luz y no participamos de los pecados, así como acabamos de escribir. La primera cosa, probablemente no la primera, pero sí la cosa que se menciona en el versículo 1, es que nuestras vidas encajan en nuestra santificación. Dice en esta versión la Reina Valera que no conviene a santos, cosas que no son apropiadas. Son dos palabras en realidad. En el versículo 3, yo sabía que iba a olvidarme de la palabra exacta, pero la palabra aquí, como conviene a santos, realmente se asemeja a la imagen de surgir como una columna, de destacarse. de ser llamativo y visible. Interesante que él use esa palabra, él enumera esos tres pecados, que son pecados que no necesariamente son cosas o que no deben de ser para los santos una columna llamativa o visible, ¿verdad? La misma palabra se usa en 1 Timoteo capítulo 2 como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, la ropa que ellas llevan, es lo que tú ves, la cosa exterior que es obvio. Entonces, una persona que es santa no debe de estar mostrando eso al mundo. Y luego, en el versículo 4, se usa otra palabra. Dice que estas cosas no convienen, no son consecuentes, consistentes con lo que tú eres. Y él dice que no debemos de ser engañados, porque los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Cristo y de Dios. Entonces ahí está el dominio. En algunas maneras nosotros no, ni podemos estar en ese dominio, ese reino, si no nos sometemos. Pero es interesante que es la única vez que se usa esta palabra reino en el libro, porque tiene que ver con la motivación de no formar parte o participar con el mundo. Y él dice, por causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Desobediencia. Yo no quiero que venga la ira de Dios sobre mí. Y él usa el tiempo presente, no futuro aquí. Viene la ira de Dios, parecido a lo que dice en Romanos 1, donde dice que la ira de Dios es revelada o se revela. Tiempo presente es algo verdadero y actual. Y no estoy hablando necesariamente de las cosas malas que pasan en tu vida, sino un sentido más amplio, general. Bueno, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Nosotros debemos de saber esto, que sabemos cómo eran las tinieblas y la hemos dejado atrás en el pasado y debemos de andar como hijos de luz y somos hijos, queremos un padre que queremos imitar y queremos asemejarnos a él. Y otro motivo por qué andar en la luz. Yo mencioné antes las referencias a ser hijos, sea hijos de desobediencia o hijos de luz. Nuestro fruto, ahí está otra vez, bondad, justicia y verdad. Es ese fruto de la luz. Andar de otra manera no es consistente con eso. No corresponde. Y también nos interesa examinar lo que es agradable al Señor. Eso exige de comprobar y podríamos hacer toda una lección sobre esto, pero nuestro empleo en esto debe de ser examinar, comprobar, no tirarlo en el aire y todo confundido y decir, bueno, voy a hacer lo que me dé la gana porque es muy complicado averiguar qué es la voluntad del Señor. ¿Ustedes ven eso? Muchas veces es nada más una manera de esconder la verdad. Bueno, esa relación personal es muy difícil, este asunto, este problema es muy, muy difícil de resolver. No, nuestro trabajo, nuestra característica como hijos de luz es tratar de examinar, comprobar. Es una palabra que tiene que ver con el probar los metales. Y luego dice, porque fruto del Espíritu es. Perdón, versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No está la idea de que no exista fruto, sino que el fruto no, que no hay, que sea fruto malo, sino que realmente no hay fruto. Es infructuoso, es estéril. Y los que han vivido según este camino terminan con nada. Y eso es lo que para mí él está diciendo. Hay esterilidad, son infructuosos. Y luego nosotros no tenemos comunión con las tinieblas. Ahora, ¿qué podría querer decir eso? Yo creo que ya lo hemos visto. Podría darles otra vez el expediente que vimos. Pero tú ves con las flechas, ¿se acuerdan cómo era? Que al pasar por este camino. Participamos con las tinieblas, ahora bien, no fornicas, ok, pero nuestra aceptación y el apoyo comienza en la parte de abajo, haciendo chistes y hablando sobre estas cosas. Ser partícipes es dar nuestra ayuda a cierta cosa, apoyarlo, sostenerlo. Entonces, esta secuencia de pecados nos ayuda a entender qué es lo que significa esta última cosa, que es no tener comunión con las tinieblas. Y luego él dice, en vez de tener comunión con esas cosas, desenmascaramos esas cosas. Ahora, nosotros podemos reprender las obras, podemos mostrar que son malas, que ellos están en error. Entonces, si miramos con cuidado esa palabra, desenmascarar, a veces nosotros pensamos en esa persona, visualizamos a la persona que está en la calle, en los lugares feos de la ciudad, con su letrero diciendo, arrepiéntate, arrepiéntase, arrepiéntase. Nosotros no necesariamente vemos esto en el texto, pero no elimina la idea de hablar. Hay muchas referencias en este texto de hablar, pero esta idea de exponer la verdad, el fruto de la luz, primeramente expone, reprende las obras de las tinieblas, primeramente por la separación. Si tú no tienes participación con alguna cosa y no te involucras, aunque sea solamente un chiste, de alguna manera tú estás exponiendo tu desaprobación de esa cosa. Entonces, la primera cosa es que nosotros podemos tomar esa secuencia, que el no tener comunión comienza con el no hablar de eso, no tener, hacer chistes sobre esa cosa, y luego nuestra falta de participación expone las obras de las tinieblas. Y luego está nuestra enseñanza. Y eso de iluminar las cosas vergonzosas. Y también el examinar qué es lo que agrada al Señor. Nuestra enseñanza se relaciona con lo que es agradable al Señor. Ilumina las cosas vergonzosas y secretas. Yo creo que de eso Él está hablando cuando Él dice, todo lo que sea expuesto se manifiesta por la luz. ¿Qué es la luz en este cuadro? ¿Ustedes se acuerdan lo que decía? Ustedes antes erais o eran tinieblas, ahora son luz. Eso somos nosotros. Eso de exponer y reprender es nuestra reacción. Entonces tenemos esta responsabilidad de ejecutar nuestro papel siendo fuentes de luz, proyectando la luz a otras cosas, para así cambiarlas. Primeramente para mostrar qué es lo que son y luego para cambiarlas. Para mí eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, yo creo que veo 10 motivos aquí por qué nosotros debemos de andar como hijos de luz. Nos conviene. Queremos heredar y formar parte del reino, del dominio de Dios. No queremos que la ira de Dios esté sobre nosotros. Éramos en tiniebla, pero no queremos volver a eso. Tenemos un Padre y nuestra característica de luz se toma de Él. Nuestro fruto debe de ser bondad y no el mal, justicia en vez de rebelión y la verdad en vez de error. Examinamos lo que es agradable al Señor. Ese es nuestro papel, trabajo. Las tinieblas solamente tienen obras estériles. Si no tenemos comunión con las tinieblas y desenmascaramos las obras de las tinieblas. Ustedes noten que esta lista tiene muy poco que ver con la idea de que tu vida vaya a salir mejor. Realmente no se trata nada de eso. Y hablamos sobre toda la estructura del libro de Efesios. Por causa del 1 al 3, está el 4 al 6. Por eso está razonando de esta forma. No es que si tú haces esto, las cosas te van a salir bien. No dice que va a hacer que la nación sea mejor. Posiblemente tenga ese efecto, pero no es el motivo. Todo tiene su raíz, como lo mencioné antes. Comienza con lo que ha hecho Jesús, dándose por nosotros una ofrenda, un sacrificio a Dios. Y termina, todavía no llegamos, con la idea de que Cristo nos alumbra. Comienza y termina con esta obra de Cristo. Realmente esa es la idea de esto. Y vamos a ver en estas lecciones, si lo único que tú haces es pragmáticamente buscar qué es mejor, que debes de, no debes de mentir, porque pragmáticamente no tienes que recordar todas tus mentiras. Eso puede ser verdad, pero la verdadera razón por la que no debemos de mentir es que tiene que ver con nuestra realeza de ser hijos de Dios. Yo creo que ustedes saben eso. Entonces, estas son las razones y tienen que ver con nuestro destino eterno y la obra de Dios desde el mismo principio, cuando se creó la luz y las tinieblas. Despierta. Y él termina diciendo, versículo 14, despiértate tú que duermes. Y esa es una buena idea porque ya casi terminamos, ya estamos por cantar el himno de invitación. Despierta tú. Y eso lo relaciona con otra cosa. Levántate de los muertos. Casi como que nosotros podemos estar en un estado de no estar vivos ya. Ustedes se acuerdan de que la luz y las tinieblas se conectan en Juan en varios lugares. Si no permitimos que entre la luz, morimos. Él es la fuente de luz. En la luz estaba la vida. A lo mejor pensaremos en esto en otra lección. Jesús levantó a tres personas de entre los muertos. Si ustedes si piensan por un momento, podrían pensar en ellos. Lucas 7, el hijo de la viuda de Naín, y luego Marcos 5, Juan 11, está la hija de Jairo y Lázaro. Si pueden mirar esas historias, los tres están muertos, pero notan qué es lo que dice Jesús a ellos en cada caso. ¿Qué dice Jesús? Despiértate o levántate, les dice que hagan algo. Talita kumi, lo que sea. Eso quiere decir, niñita, levántate. Va al hijo de la viuda de Naín y le dice, levántate, tiene que hacer algo aquí. Es interesante que Jesús puede decir una cosa semejante a personas muertas y sí lo hacen. Y lo vimos en Efesios capítulo 2, que dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no había nada que Talita podía hacer para sacarse de esa situación, estaba muerta. Sin embargo, Jesús le dice, despiértate, levántate, y él teniendo el poder para hacerlo. Esa es la imagen aquí en Efesios 2. Nosotros estamos muertos, estamos en tinieblas, estamos en el vacío, en la ignorancia. ¿Y saben lo que él dice? Despierta, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Te va a dar luz. A lo mejor dice otra versión. Si nada más pudiéramos abrir nuestras luz, nuestros ojos, todo nuestro cuerpo estaría lleno de luz y ese es el origen de nuestra habilidad para vivir de esta forma, es estar abiertos a la luz que viene de Dios, a aquel lado del mundo que tiene la estructura del bien, de la justicia, de la verdad, del alumbramiento y sentido y no el vacío del mundo que está a nuestro alrededor. Entonces él termina, yo creo que esta sección pequeña aquí, algunos han tratado de buscar la profecía que se cita aquí, no se puede encontrar. Hay versículos parecidos, pero realmente a lo mejor tienes una referencia al margen, a lo mejor no. Para mí era un himno que cantaban los primeros cristianos, los cristianos primitivos. No es una idea que tiene origen conmigo, pero para mí tiene sentido. Parece que Pablo cita de otros himnos, según el Timoteo 3, otros lugares donde Pablo cita himnos para, yo creo que son himnos, parecen ser poesía de ese tiempo. Yo creo que él está diciendo, esta es una canción que nosotros cantamos. Mi gente, despiértense. Despiértanse. Levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Esto no es nada pragmático, donde tú vayas a algunos cursos para recuperar, no tienes que permitir que Cristo entre y cambiarte desde adentro. Esas 10 cosas que nosotros vimos son motivos por qué vivir diferentemente como hijos de luz. Si usted no se ha levantado, no ha respondido dejando que Cristo alumbre en tu corazón, este es un buen momento para hacerlo. Les voy a animar para que vengan si necesitan ayuda de este grupo de manera pública Yo le animo a que pase adelante mientras otros nos ponemos de pie para cantar.